Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 11 de junio. Estamos aquí, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren, también a través de Facebook Live. Hoy es día martes, estaremos con Alejandra Mulé conversando acerca de nuevos restaurantes, aperturas interesantes, también cosas ricas para comer, para tomar, de todo eso nos viene a hablar todos los martes Alejandra Mulé. Ale Sabores y Más en Instagram para que ustedes la sigan y disfruten también de las propuestas que ella hace permanentemente. Y también tenemos una gran invitada, una artista, pintora, artista gráfica o artista plástica. Hemos conversado con ella otras veces. Ella también es dibujante de cómics o ilustradora, conocida con el seudónimo de Maliki. Hemos estado con ella, ¿se acuerdan ustedes? Conversando acerca de su obra. Y está exponiendo en este minuto en la Sala Gasco de Arte Contemporáneo. Se abrió hace muy poquito su exposición y va a estar ahí hasta el día 5 de julio. Así que estaremos con Marcela Trujillo en algunos minutos más aquí, conversando sobre Fábula Privada, esta exposición que está muy interesante ahí en la Sala Gasco. Y bueno, hartos temas que conversar y que comentar también con ustedes. Un día noticioso el de hoy, un día histórico en lo deportivo, el debut de nuestro país en un mundial de fútbol femenino. En ese sentido, un lindo día. Desgraciadamente, el resultado no nos acompañó, las cosas iban bien hasta que debió interrumpirse, relativamente bien, íbamos empatando a cero contra una potencia como es Suecia, hasta que el partido fue suspendido, porque cuando ya se retoma, desgraciadamente vienen los goles suecos y finalmente la roja femenina termina cayendo por 2-0. Y bueno, se vienen otros partidos, se viene Tailandia, se viene también Estados Unidos, que está de temer Estados Unidos. De hecho, le ganó a Tailandia 13-0 allá en el Mundial de Francia. Pero bueno, lo fundamental es el debut. Desde los 90 que existen estas competencias mundiales de fútbol femenino, y Chile primera vez que lograba participar. Así que, como decíamos, un día absolutamente histórico, mucho más allá del resultado. En el tema del día en Duna.cl tiene que ver con otro tema muy noticioso, en este caso la toma, la ocupación del Instituto Nacional y la crisis que se está viviendo ahí en ese establecimiento educacional que depende de la Municipalidad de Santiago. La Municipalidad de Santiago responsable, en definitiva. Ya voy a recordar la palabra que se utiliza. Pero la pregunta en Duna.cl, la pregunta de hoy, tiene que ver con la responsabilidad frente a que al hecho de que no se está llegando a acuerdo para poder solucionar el conflicto. ¿Quién es el responsable, en definitiva? ¿O la responsable? ¿La ministra de Educación, Marcela Cubillo, o el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri? ¿Por dónde corren las responsabilidades? Bueno, está planteada la pregunta ahí en Duna.cl. Y otras cosas importantes. Una noticia, la comentamos nosotros en su minuto acá, en Aire Fresco, y viene de Estados Unidos, en específico de la edición internacional de el New York Times. ¿Se acuerdan ustedes que hace algún tiempo, en abril fue esto, el New York Times Internacional, una edición en papel del New York Times Internacional, apareció acompañando un artículo editorial, una caricatura, un dibujo, una ilustración? Era una caricatura, pero era esencialmente una ilustración. Perdón, me acabo de acordar la palabra que se me había ido. Perdón la demora. Sostenedor. Esa es la palabra. Es que una palabra tan fea. El sostenedor del colegio. Pero bueno, eso es lo que es en el municipio de Santiago, o eso Felipe Alessandri, en definitiva, como alcalde del Instituto Nacional, y el sostenedor, entonces, es el responsable, o el Ministerio de Educación, de lo que se está viviendo ahí en esa institución. Cierro el paréntesis y vuelvo a lo del New York Times. Había aparecido esta caricatura en la que se mostraba a Benjamin Netanyahu con convertido en un perro, digamos, en un perro en realidad, una especie como de perro salchicha con la cara de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, que estaba siendo paseado, entre comillas, porque en realidad era un perro lazarillo, por parte de Donald Trump, quien tenía anteojos negros, digamos, o sea, ciego, y su perro lazarillo entonces era Benjamin Netanyahu. Donald Trump aparecía con una kipá, que muy característico, digamos, esta especie de gorrita, ¿no es cierto?, que utilizan los judíos para sus ceremonias. Y Benjamin Netanyahu tenía un collar con la estrella de David. Y además, la iconografía que se utilizaba, el estilo del dibujo, la verdad que hacía referencia de manera bastante evidente a las caricaturas que se utilizaban en el periodo nazi en contra justamente de los judíos. Eso se puede ver con mucha claridad en, qué sé yo, en el Museo Judío de Berlín, o el Museo del Holocausto también en Israel, o en otros museos donde dedicados al periodo nazi, al Holocausto, o también a la Segunda Guerra Mundial. Y se pueden observar esas caricaturas que eran, bueno, tremendamente ofensivas, y esto tiene ese mismo estilo. Entonces se consideró que era un dibujo antisemita, así fue calificado en su momento, y el New York Times tuvo que ofrecer disculpas por esta caricatura. Bueno, ¿qué pasó a partir de entonces, o qué ha pasado a partir de ahora? Bueno, que finalmente el New York Times anunció que va a dejar de publicar caricaturas políticas en su edición internacional. En un mensaje del editor de este diario, James Bennett, dijo que ya desde hace algún tiempo, alrededor de un año, tenían pensado dejar de publicar esta caricatura en la versión impresa internacional, así como en la edición estadounidense. Finalmente, esto se aplica en la edición estadounidense y ahora, a partir de julio, en la edición internacional. Y esto afecta específicamente a un par de dibujantes que son los que hacen estas ilustraciones para la sección de opinión, que son Patrick Chapet y Heng Kim Song. Se les agradece a través de esta publicación que hace el New York Times hoy día, ha habido respuesta de parte de uno de estos caricaturistas, específicamente de Patrick Chapet, quien escribió en su sitio web que después de más de 2 décadas de contribuir con 2 caricaturas por semana, dejará de trabajar para el Times. Estoy, dice, soltando mi pluma con un suspiro. Son muchos años de trabajo deshechos por una sola caricatura que ni siquiera es mía. Nunca debió de haberse publicado, ni siquiera en el mejor periódico del mundo. En abril, dice, de 2019, una caricatura en Netanyahu que se reimprimió en las ediciones internacionales desencadenó un amplio escándalo, una disculpa al Times y el fin de las viñetas sindicadas. Recordó por este dibujo, que era de un dibujante portugués, Antonio Moreira Antunes. No obstante, dice, esto no se trata solo sobre las viñetas, sino sobre el periodismo y la opinión en general. Y él critica que las hordas moralistas se reúnen en las redes sociales y se levantan como una tormenta, cayendo sobre las redacciones con un golpe sobrecogedor. Y claro, en este caso las caricaturas son el blanco prioritario por su naturaleza, porque son un atajo visual con una capacidad sin igual para tocar la mente, pero muchas veces el objetivo real tras la viñeta es el medio que lo ha publicado. La verdad es que son muy expresivas, muy elocuentes muchas veces estas caricaturas. Dicen más que 1000 palabras, tal como lo señala el lugar común que se utiliza tanto. Y por lo mismo, se convierten en objeto de preocupación y en objeto de ataque. Poder publicar caricaturas de todo tipo es parte de la libertad de expresión. Si alguien se equivoca, si alguien comete una falta, bueno, eso tiene que ser castigado, y si es reconocido, bueno, está bien, habrá que enmendar. Pero esto de dejar de publicar las caricaturas, la verdad es que llama la atención, particularmente en un diario que ha hecho tanto, además, por la libertad de expresión, básicamente a través de la calidad de su periodismo, como es el New York Times. Pero bueno, así están las cosas, no solo este tipo de cosas ocurre en Estados Unidos, también ocurre muchas veces en nuestro país, donde la libertad de expresión, ya no como era en otros tiempos por acción de los gobiernos o por acción del gobierno, del gobierno instituido, sea cual sea su origen, sino en este momento por la acción de lo que llama, de estas hordas moralistas, como las llama Patrick Chappet, que caen sobre las redacciones, sobre los medios de comunicación, con un golpe sobrecogedor. Oye, esto es bien impresionante y muy preocupante. Se trata de la historia de Murtaja Kureiris. Es un joven que acaba de cumplir 18 años, vive en Arabia Saudita y fue detenido hace 3 años, un poquito más de 3 años, por haber el año 2011, imagínense, 2011 sucedió esto, 4 años después lo detienen a él y 3 años más tarde se le condena a la pena de muerte, o está enfrentando, a punto de ser condenado a la pena capital, porque el fiscal ha pedido que sea sometido nada menos que a la crucifixión pública y la desmembración o desmembramiento. Bueno, fíjense, esto comienza, esta historia, el año 2011, en época de la primavera árabe, que la verdad que se vivió en distintos países árabes, pero alcanzó apenas a asomarse en Arabia Saudita, que es uno de los países más autoritarios que existe en el mundo, país musulmán. Bueno, en ese minuto Murtaja tenía apenas 10 años y en una concentración en la que él iba adelante, digamos, junto con otro grupo de niños, todos ellos en bicicleta, lanzó una súplica, a megáfono en mano: el pueblo reclama derechos humanos. Por ese episodio fue justamente detenido y acusado de una serie de delitos. Protesta antigubernamental, ese es uno. Asistir al funeral de su hermano, pero efectivamente su hermano había fallecido justamente en el marco de protestas. Su hermano se llamaba Ali, murió en el marco, esto producto de la represión del propio gobierno. También se le acusa de estar en posesión de armas de fuego, arrojar bombas Molotov contra una comisaría y enrolarse en una organización terrorista. Fue trasladado a un centro de detención juvenil en ese minuto. Pasó su primer mes, 10 años, 10 años de edad tenía en ese minuto. Pasó su primer mes entre rejas en confinamiento solitario. Dice Maya Foa, que es directora de la ONG británica Reprieve, que trabaja en temas de derechos humanos, que dice: hay muchos otros jóvenes en el corredor de la muerte saudí, con un riesgo inminente de ejecución por ejercitar su derecho a la libertad de expresión. Él, dice Murtaja, es la víctima más joven simplemente de este sistema judicial saudí que descaradamente, dice Maya Foa, incumple la legislación internacional. Fíjense que la defensa de Murtaja acusa que él fue forzado a hacer una denuncia, una confesión, con una falsa promesa de que sería puesto en libertad. Pero en lugar de recobrar la libertad, el año 2017 fue conducido a un centro penitenciario, todavía siendo menor de edad, un centro penitenciario para adultos. No pudo contactar a un abogado hasta que comenzó ya su juicio. Esto fue en agosto del año pasado, en una corte especializada en delitos de terrorismo. Según Amnistía Internacional, la petición del fiscal es que sea condenado a la pena capital y sometido a la crucifixión es absolutamente inaceptable. Y probablemente es... la crucifixión se refiere específicamente, y es muy probable que así sea en definitiva, si es que efectivamente es aplicada la pena de muerte, es una forma de exhibir el cadáver, después del degollamiento. La verdad que son bastante bestiales las aplicaciones. Bueno, ya la aplicación de la pena de muerte tiene una cosa muy bestial, pero en estas circunstancias y a través de estos métodos es aún peor. Dice que no es el primero, que ha habido varios otros jóvenes, varios otros menores de edad, que han sido condenados a la pena de muerte, y también no solo condenados, sino que esa pena de muerte se ha aplicado. Y muchas veces estos jóvenes o estos menores de edad son ejecutados después de confesiones que han sido extraídas bajo tortura y coerción. Y la acusación fundamental es simplemente protestar, reclamar derechos, y por eso se los ha privado de libertad, se los ha privado de cualquier derecho legal, y en definitiva muchos de ellos se los ha matado. Oye, y un último temita muy, muy preocupante. Hay un reporte que hace BP, que hace British Petroleum, acerca de la industria de energía. Este es un informe que hace anualmente, y bastante prestigioso. Y fíjense que muestra que el consumo las emisiones de carbón de producto de la industria energética global, el año pasado se elevaron en una proporción, en la mayor proporción de la última década. Esto producto de las condiciones extremas, condiciones meteorológicas extremas, y los cambios sorpresivos y también extremos en las temperaturas globales, que han hecho que exista una demanda mayor de combustibles fósiles. Este es un informe, como les decía, bastante influyente en el mercado de los combustibles y el mercado en general de la energía, y dice que por primera vez demuestra que la fluctuación en las temperaturas han significado un incremento en la utilización de los combustibles fósiles. Esto a pesar de los múltiples esfuerzos por abordar la crisis por el cambio climático. Estos cambios de temperatura, con días más o más cálidos o días más fríos de lo normal, han hecho que se eleve mucho el consumo de todo tipo de combustibles, y en el caso, por ejemplo, de el gas, se eleva en un porcentaje, en el mayor porcentaje de los últimos 30 años. También es el segundo año consecutivo en que se ve un incremento en la utilización de carbón, y esto afectando el proceso que se venía dando de una reducción durante los 3 años previos, una reducción en el consumo justamente o la utilización de carbón. Dice que las emisiones de carbón durante el año 2018 crecieron en un 2%. La proporción mayor, digamos, desde el año 2011, y esto producto justamente de la demanda de energía, que hace que las energías renovables, tanto las convencionales como las no convencionales, no den abasto, no sean capaces de justamente abastecer esas necesidades de energía a nivel mundial. El nivel de crecimiento, dice, de las emisiones representa un impulso equivalente a alrededor de 400 millones de motores de autos en las calles del mundo, en los caminos del mundo, de acuerdo con este reporte. Es un reporte realmente muy uniforme, realmente muy preocupante, porque da cuenta que aquí se dan de alguna manera dos fuerzas que se oponen. Uno es la voluntad, una voluntad que suponemos nosotros que es genuina, de efectivamente reducir las emisiones de carbón en el mediano y largo plazo, de acuerdo con los planes que existen. Pero por otro lado, los efectos del cambio climático, los efectos del calentamiento global, o más bien del cambio climático, porque esto genera calentamiento global, pero al mismo tiempo genera condiciones extremas, tanto de calor como de frío, cosa que de repente lleva a confundir a muchas personas o generarles dudas, digamos, en relación si efectivamente se está produciendo o no este calentamiento global. Recordemos la frase de Donald Trump cuando dice: oye, por favor, manden un poquito de calentamiento global acá porque estamos congelándonos, en un momento en que en Estados Unidos hacía mucho frío. Bueno, es como les decía, de alguna manera el enfrentamiento entre estas dos fuerzas, el intento por detener el calentamiento, por detener el cambio climático, o por revertir, digamos, de alguna manera sus efectos, y al mismo tiempo la necesidad de enfrentar esos efectos. ¿Y cómo se está enfrentando? Bueno, en este minuto, de muy mala manera, aumentando las propias emisiones de carbón, por lo tanto, impulsando aún más la fuerza de estos efectos. Bueno, así la cosa. Vamos a escuchar un poquito de música. A la vuelta estaremos con Alejandra Mulé, con sus sabores frescos. Esta es buena canción, ¿ah? Toto con A Supply of Love.
I'm
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, estamos ya con Alejandra Mulet, Ale Sabores y Más, y sus sabores frescos aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás, Ale?
¿Qué tal? ¿Y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno.
Y vi que traes acá, y ustedes, si es que nos están viendo a través del streaming, se pueden dar cuenta, cositas para tomar.
Pero por el Día del Papá. No solamente para que tomemos,
muy
Polo.
Bien, muy bien.
Para ti, para mi papá, para todos los papás que nos están escuchando, para los hijos que nos están escuchando, les traigo varias ideas de opciones de regalo para este domingo.
Buenísimo.
Porque quedan muy pocos días, así que siempre es bienvenido algún dato, un buen dato. Y quería recomendarles dos vinos hoy día, muy ricos. Uno es el 1865 de San Pedro, que es el Select Vineyards Cabernet Sauvignon 2017, que como tú sabes, la mayoría de los mejores Cabernet Sauvignon de Chile se producen en el Valle del Maipo, porque el terroir es un terroir especial, la era cordillera, qué sé yo. Y este está perfecto para acompañar carnes asadas, risotto o quesos maduros.
Ya.
O sea, el que le quiera cocinar a su papá o le quieran cocinar a los papás, un buen acompañamiento de vino es este.
Es un vino como más o menos potente.
Más robusto, ¿no? En general los Cabernet Sauvignon. En general los Cabernet Sauvignon del Valle del Maipo son robustos, tienen cuerpo, son aromáticos, son equilibrados, son muy ricos. O sea, si cuando tenga que comprar un Cabernet Sauvignon, busque uno que sea.
Tienen un. Claro, probablemente uno durante su juventud, digamos, probó de la mano de su papá muchos vinos.
Exacto.
No sé si muchos, pero algunos vinos.
Sí.
Y esto es, encuentro que esos vinos, los del Valle de Maipo, tienen ese sabor a papá.
Son como heredados, son las herencias que nos dejaron los papás.
Exactamente.
Sí, es bien bonito.
Un poco sabor a tradición, a
clásico, a historia. Son como bien transversales y, como dices tú, eso es como que me emociona porque es como. Este vino, yo creo que todos lo vimos a lo mejor alguna vez en la mesa, nuestro abuelo, nuestros papás. Entonces son estos como los gustos heredados.
Claro, y aunque no sea este, esos sabores, esos aromas del
como
del
al Maipo, tinto clásico.
Tinto clásico, sí.
Es eso, sí. Exactamente.
En sus distintas variedades, digamos, desde las más normales o comunes hasta
la más exótica, más especial.
Claro.
Exacto. Bueno, también siguiendo con la línea de los Cabernet Sauvignon, pero esta vez de Peralillo, del Valle Colchagua, quise traer este Viumané, que es un single Vineyard, la Capilla Cabernet Sauvignon 2017, que aparte de ser un tremendo vino exquisito, acaban de cambiar de imagen. Esa es como la novedad. Bien bonita,
bonita
bien
etiqueta.
Masculina,
bonita
y un etiqueta, poco la etiqueta refleja como el terroir, el campo. Tiene así como está dibujado, ilustrado el tema del campo, y es bien bonita la etiqueta. Así que también un rico vino para acompañar carnes de cocción lenta, por ejemplo, como piernas de cordero, asados de tira, costillas de cerdo al horno. Así que también está ser ahí. Tienen dos opciones de vinos de Cabernet Sauvignon que son de gusto, papá. Ustedes van eligiendo ambos a la venta en tiendas especializadas y en supermercados. Así que muy buena opción para buscar ahí una comida especial.
Yo me compré hace poco, nos compramos en la casa una de esas ollas de cocción lenta.
Ah, ¿y qué tal?
Y han funcionado bien.
¿Sí?
Sí.
Ay, qué bueno. Sí, las carnes quedan increíbles.
Muy bien las carnes.
Así como que las desmenuzas con el tenedor.
Sí, fíjate que en mi experiencia no quedan tan blandas.
Ya.
Como para desmenuzar eso que son unas 10 horas más o menos de cocción. Pero que quedan con una consistencia muy rica. Quedan muy bien cocinadas, sin que queden pasadas, quedan todavía jugosas.
Qué rico.
Con una muy buena consistencia y además que de alguna manera concentra los sabores. Punta de ganso queda increíble, sobre costilla queda muy bien.
Qué rico.
También carne de realmente incluso más de batalla, como el chupillo, cosas así, quedan
súper bien. Y esas las dejáis funcionando en la noche.
En la noche, sí.
Para el otro día un almuerzo y todo. Qué buena idea, súper bueno.
Sí. Bueno. Y me tincó cómo va este vinito, fíjate, va la Capilla de Viumané.
Dato para los hijos del Polo. Sí. Una carne de cocción lenta y un vino de esto, maravilloso. Siguiendo con estas máquinas que nos simplifican la vida, quise destacar este descorchador eléctrico de Oster, que es maravilloso. No quiero abrir los vinos porque son para ti, pero en el fondo uno hunde, aprieta acá, que suena de hecho, hunde y sale el corcho.
Ah, tal cual, así nada.
No hay que hacer fuerza, no hay que moverla más, nada, es muy fácil. De hecho, estaba pensado, yo creo, para nosotras las mujeres, que a veces nos cuesta abrir un poco. Incluso viene con esta maquinita que es para cortar el... ¿cómo se llama? La tapa del vino.
Perfecto.
Así que viene con su cargador eléctrico, viene con el... Y son inalámbricas, que son lo mejor de todo. O sea, sí, uno se la puede llevar en la casa a un amigo, tenerla en el auto. Así que una buena idea.
Está bueno.
Lo pueden comprar en el retail.
Buen regalo también para el Día del Padre.
O sea,
regalo,
sí, esto, conjunto, ¿no? Vino y un descorchador, estamos listos. Quedamos
buena,
con
buena mezcla.
Esto está a la venta en Oster.cl y también en tiendas de retail y supermercado. Para los que se den una comida, pero así, bien robusta, bien regada, por decirlo así.
Que esas que dejan pochito.
Dejan pochito día domingo, me tinca que va a hacer frío, así que...
Sí, hoy va a estar helado el domingo, es verdad, sí, 0 grados anuncian.
Sí, menos 2 vi por ahí también. Ah, sí, va a estar complejo. Ya. Yo voy a estar en Lima, así que no voy a saber de eso.
Muy bien, muy bien.
Bueno, para todos los que queden así pochitos después de su almuerzo el día del papá, un digestivo, ¿no?
Sí.
Un licor digestivo que siempre es súper buena opción. Yo la verdad que a mí me encantan y lo hablábamos recién. Está la versión nacional, que es el araucano, que es muy rico, pero también está esta versión alemana, que es maravillosa, que es el Jägermeister, que tiene la versión tradicional, que es una botella verde, que es súper aromático y como floral, espesito. Bueno, sacaron esta versión como súper de lujo, que se llama Manifest. Lo choro es que es la misma fórmula, pero esta vez está hecha con 56 especias distintas.
¿Ya? 56.
56, entonces
tipos
como...
de especies, hierbas y todo eso.
Exacto, ya. Y resalta, yo lo tuve que probar hoy día en la mañana para poder comentarlo con sentimiento, obvio. Tiene muchas notas dulces, mucho anís, clavo de olor, y fíjate que me cerré los ojos y me sentí un poco como en Navidad.
Ya,
porque tiene esa como sensación navideña, pero es muy agradable en boca, en nariz, exquisito. ¿Y tú sabes cómo se toma esto correctamente?
¿Cómo? ¿Con hielo?
No. Ojalá el vaso congelado.
¿Ya?
Siempre hay que tener vasos congelados en el congelador.
Con hielito, fíjate.
Yo también, pero aquí leyendo la información aprendí.
¿Ya?
Se toman vasos congelados y directo, ojalá a menos 18 grados que esté esto. Y directo,
o sea,
en el vaso
que
y te lo
tomas.
Idealmente. O por lo menos en el refrigerador.
Mira,
tomarlo frío.
Mira.
Igual que tú, lo tengo en mi bar, me servía con un hielo, pero idealmente también tú te lo puedes tomar de la manera que quieras. Pero idealmente tenerlo frío y servirlo en congelado y en shots. Así que un buen también regalo o opción para terminar el almuerzo del día del papá de una manera perfecta.
Ya, pues, excelentes ideas.
Súper.
Gracias,
gracias,
Ale.
Que estés bien.
Alejandra Mulé, los días martes aquí en Aire Fresco con sus sabores frescos. Oye, varias cosas importantes. Si lo que quieres es invertir, estás buscando algo con un arriendo seguro, bueno, entonces invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa a fundamenta.cl y conoce sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido auto recargable. Luxury is boring, Luxury is exciting, Lexus experience amazing. Las empresas inteligentes son las que cambian, así que toma una decisión inteligente. Cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto en el 800-386-100. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Bueno, ahora con AirLife eso se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Y ya fueron a conocer la colección de invierno de Feruch, la clásica chaqueta de cuero, o sea, de piloto, es un must. La encuentras en todas sus tiendas a lo largo del país o en www.feruch.cl. Feruch, Flying Spirit. Y en Guante, quieren celebrar a los papás, hemos hablado del Día del Padre, bueno, se viene, y quieren celebrar a los papás de hoy con el regalo perfecto y a un precio increíble. Encuentra botines 100% cuero desde 59.990 pesos en todas sus tiendas y también en guante.cl. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es artista, es pintora, es ilustradora también, artista gráfica, y está exponiendo en la Sala Gasco Arte Contemporáneo una muestra que se llama Fábula Privada, y es una serie de pinturas, de dibujos, también entiendo que de grabados, que están ahí en dibujos con tinta china, acrílicos, acuarelas, eso es. Son 6 acuarelas, 3 acrílicos sobre tela y una serie de 13 dibujos hechos con tinta china, además de otras acuarelas que hay en la sala contigua, un par de ellas de gran tamaño, además de gran formato. Se llama Fábula Privada y ustedes pueden encontrar en esta muestra. La verdad que es un imaginario bien llamativo, animalitos actuando como personas en unos mundos como selváticos, muy exuberantes, con un colorido increíble, y un dibujo y una pintura, la verdad, que de un talento que impresiona. Marcela Trujillo, nuestra invitada esta tarde. Marcela, bienvenida.
Muchas gracias, Polo, por todas las lindas palabras que dijiste.
Bueno, la verdad que yo no iba a la muestra, pero sí estuve mirando por internet algunos de los cuadros, y también tú nos trajiste ahora el catálogo.
El catálogo.
Y conocemos también tu trabajo como ilustradora particularmente.
Sí, yo vine a presentar, tú me entrevistaste por Ídolo, la novela gráfica.
Por la novela gráfica, sí. Ídolo, que ahí tú la firmabas como Maliki.
Maliki, sí.
Exactamente. Sí. Así que la gente que nos escucha habitualmente lo recordará. ¿Cuál es tu mundo más propio? ¿Qué es lo que sientes tú como tu mundo más propio como artista?
Creo que la pintura, porque es lo que estudié, es mi profesión. Estoy exponiendo desde el año 90, más o menos, 91, y siento como que es mi profesión, ¿no? Uh-huh. Solo que el dibujo yo lo he hecho siempre, toda mi vida dibujé de chiquitita. Entonces siempre leí historietas y empecé a hacer historietas cuando estaba en la universidad, hice un poco, y después ya cuando estaba en Nueva York, como el año 2002, cuando empecé a publicar en el Clinic. Uh-huh. Y ahí armé mi profesión de dibujante después de haber sido pintora. Y traté de dejar de pintar para convertirme solamente en dibujante y no me resultó. Y de ahí en adelante he hecho las dos cosas a la vez. Entonces creo que pongo un pie en una un rato, pongo el otro en otra y así voy. Porque mientras hacía Fábula Privada, escribía un diario que lo tengo que entregar ahora, lo estoy terminando. Entonces, no sé cuál sería la respuesta correcta, ¿verdad?
Pero lo que te surge más naturalmente es decir soy pintora.
Claro, yo pongo siempre pintora y dibujante de cómics. Uh-huh. Nunca he puesto dibujante de cómics y pintora.
Ya.
Incluso me cuesta poner ilustradora, porque me cuesta trabajar como ilustradora. De hecho, te estaba comentando que ahora me encontré con Gonzalo Massa en otra radio.
¿Sí?
Y yo hice la ilustración para el afiche de su película. Uh-huh. Pero no es algo que haga...
Ella es Cristina.
Ella es Cristina.
De hecho, vamos a estar con Gonzalo, entiendo que el día viernes, ¿eh? Así sí, no vamos a tener aquí en el programa para hablar sobre la película que se estrena ahora.
El jueves.
Exacto.
Claro, entonces... Y generalmente trabajo como ilustradora cuando algún amigo, alguien que me conoce, alguna amiga me dice, me pide, ¿no? La Lina Meruane, por ejemplo, me pidió que le hiciera la portada de su libro. El Gonzalo me lo piden, pero me cuesta trabajar como en agencias o con clientes que no conozco, que me puedan decir, no, sabéis que no nos gustó, hazlo de nuevo. Eso me cuesta mucho enfrentarlo. Entonces trato de trabajar en mis proyectos personales y de repente sí me piden. Trabajar en ilustración lo hago. Entonces me cuesta poner ilustradora porque como que siento que me queda grande ese
título. Ese juicio, porque la evaluación o el juicio de la obra de un artista está presente siempre en el público, en definitiva. Ese juicio, ¿qué te produce a ti? ¿Te pone nerviosa? ¿Te inquieta? ¿Lo esperas con ansia? ¿Cómo te enfrentas a la reacción que va a tener el público frente a lo que tú haces, particularmente en la pintura?
Me importa mucho el juicio de la gente y me importa mucho, creo que a veces me importa más de lo que me debería importar, ¿no? Creo que una de las razones por la que mis pinturas son tan detallistas es porque quiero hacerlo muy bien,
porque quiero que la gente encuentre bueno mi trabajo y que me acepte. Y creo que yo, como te conté, yo aprendí a pintar en la universidad. Antes nunca pinté, nunca tuve una formación de artista, ni en la familia, nada.
Pero sí dibujabas, digamos.
Dibujaba mucho, claro, pero no sabía nada de arte. Entonces todo lo que aprendí de arte lo aprendí en la universidad y después en Nueva York, yendo a los museos, yendo a las galerías de arte. Entonces, siempre quise hacer las cosas un poco bien, ¿no? Como si había que copiar el bodegón, lo quería copiar igual y que quedara bien. Yo creo que me costó mucho el tema, por ejemplo, con los profesores que eran más conceptuales, ¿no? De hacer proyectos más intelectuales, que no tuvieran que ver con la cosa técnica, ¿no? Porque creo que en la técnica uno tiene como el beneplácito del público, el que dice, ah, mira que le quedó lindo, está lindo, me gusta, ¿no? En cambio, el arte conceptual es mucho más elitista y la gente simplemente no lo entiende y ahí está ese espacio como infranqueable que da lo mismo que la gente no lo entienda. A mí no me da lo mismo, a mí me gusta que la gente vaya, que se interese, y por eso me gusta la Sala Gasco, porque es la única galería que hay en Santiago que está en el centro, que está en vitrina a la calle. Entonces cualquier persona común y corriente que no tiene nada que ver con el arte puede entrar a ver mi exposición si es que le gustó por fuera. Dice, ah, qué lindo, voy a entrar. Claro,
puede vitrinear y si le gusta,
claro, entra, y hoy día fui, entra a la tienda. Sí, hoy día fui, de hecho, a buscar tu catálogo. Ajá. Y llegaron dos o tres personas que se me acercaron. El guardia les dijo que yo era el artista y me dijeron, uy, oh, sabe que yo iba caminando y me encantó, lo encuentro tan lindo, nunca había visto algo así. Eso es algo que a mí me gusta, me interesa y me gusta ese. Yo quiero que ese juicio ocurra, ¿me entiendes? Más que el de el entendido.
Estamos conversando con Marcela Trujillo, quien está exponiendo su obra pictórica y también gráfica en la Sala Gasco, en una exposición que se llama Fábula Privada. ¿Cómo podrías describir a las personas que nos están escuchando, que no conocen tu trabajo, cómo podrías describir estas pinturas con las que se van a encontrar en la exposición?
Son pinturas que remiten al imaginario, a la narrativa visual de los cuentos de niños, uh-huh. donde los personajes son animales humanizados, donde los animales están actuando, vestidos, qué sé yo. Entonces, yo me inspiré mucho en las ilustraciones de la Beatrix Potter, que me llegó un libro que me gusta mucho, que es un libro gigante.
¿Cómo se llama? Peter Rabbit
es sí. uno de sus uno cuentos. De su este es claro. un libro que se editó, que se vende acá y que son todos sus cuentos juntos.
Yeah.
Y esas ilustraciones me cautivaron mucho porque son animales que no están humanizados por completo, o sea, los animales todavía son animales, tienen una ropita, pero viven en la cueva, ¿me entendés? Como que todavía conservan una animalidad. Y eso me llamó la atención y creo que de ahí empezó también como la idea de que, ah, mira, podrían ser personajes de mis pinturas, y además porque era vegana en esa época, entonces también tenía un rollo así como político. También me había comprado unos libros de ilustración botánica que lo encuentro súper lindo. Todo el mundo la ilustración me gusta, ¿no? Pero como artista visual de las bellas artes, siempre es un mundo como prohibido, ¿caché? Como que ese es un mundo para gente que hace ilustraciones. Entonces siempre me ha gustado usar esas imágenes en mis pinturas. Y entonces me faltaba usar esas imágenes de las plantas. Nunca había hecho pinturas con plantas, por ejemplo, muy poca. Entonces ahí junté las dos cosas y dije, ah, los animales siempre están como en la selva, en el bosque, y empecé a ponerle plantas y además verdura. Tenía un libro sobre que habían ilustraciones de apio y tomate, entonces hay algunas pinturas que tienen también verdura.
Y tú de alguna manera tu base de inspiración y también de referente son entonces estas, son ilustraciones también.
Sí.
No pintas de, por lo menos en este caso, de objetos reales?
Bueno, en el catálogo y en la exposición están los algunos de los referentes que yo usé para las pinturas. Yeah. Mis uh-huh. referentes son revistas y libros ilustrados. Uh-huh. Entonces, hay una mesa vitrina donde hay una selección que yo hice de algunas de las fotos de las que yo copié los personajes que están en las pinturas yeah. de la sala. Entonces, ajá. por ejemplo, esa pintura grande que está en la portada del catálogo, hay las fotos de los personajes son de distintas fotos de revistas National Geographic. La mayoría son, algunas son de comerciales y algunas son de reportajes de países. Entonces son personajes que aparecen sentados en un café y el tipo le sacó la foto. Esa foto yo la saqué, la puse y le cambié la cara.
Convertidas en
claro,
en
entonces tú puedes ver en la exposición, puedes ver esa mesa y encontrar las fotos. Mi idea original era poner todas las fotos porque tengo muchas, pero al final no me cabían las pinturas, entonces al final pusimos una mesita. Pero en el catálogo, si tú ves, en cada, al lado de cada pintura hay una de las fotos de referente en el catálogo.
Se conecta harto con lo que tú decías antes de tu interés por no solo gustarle al público, sino que de alguna manera comunicarte con el público sí. a través de la pintura, pero también a través de alguna forma de tu propio proceso creativo.
Sí, sí, me interesa mucho. Tengo una cosa media pedagógica que yo creo que también tiene que ver con que yo vengo de una familia que no tenía yo cuando chica ninguna referencia de lo que era el arte. Y cuando yo estuve inserta en el mundo del arte me di cuenta que era súper elitista y que dejaba fuera a la gente común y corriente, que sin estudios y eso me perturbaba, o sea, me perturbaba que yo invitara a mi familia a mi inauguración y mis tías y mis primos no entendieran, ¿no? Yo creo que ahí partió. Y después creo que es importante hacer asequible el arte a la gente, porque creo que así como yo lo paso bien haciéndolo y así como para mí es algo... es entretenido, pero también yo aprendo muchas cosas... Creo que es importante que a las personas les pase eso también, porque el arte es para exponerlo. De hecho, si uno no lo expone, no sirve de nada tenerlo guardado en el taller, ¿no? Como también el cómic, que de hecho por eso yo entré al cómic, porque el cómic no es elitista, es popular. Y a mí me interesa mucho eso. Me interesa mucho llegar a toda la gente y que sea algo entretenido, porque la gente lo va a ver una exposición para entretenerse. Porque
para disfrutarla,
a menos que sea un crítico, un profesor, un artista que es parte de su pega, pero es que ese es un círculo muy pequeño. A mí me interesa más la gente que no tiene nada que ver con el arte y que dice, quiero ver algo, que me pase algo, que me guste o que no me guste, pero que te pase algo. Y ese es el público que me interesa más a mí.
Bueno, esta exposición, Fábula Privada, la pueden ver ustedes en la Sala Gasco, Arte Contemporáneo. Esto está ubicada ahí en Santo Domingo, 1061, Metro Plaza de Armas, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Le queremos agradecer muchísimo a Marcela Trujillo por haber estado esta tarde con nosotros. La exposición está hasta el 5 de julio, así que
sí,
hay que apurarse.
Todavía queda un poquito.
Queda un poquito sí, todavía, sí.
Sí.
Marcela, muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme, te pasaste.
Bueno, nos tenemos que ir, ¿sí? Nos vamos. Bueno, nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy de Kirk Douglas a Gary Cooper. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Daniel Brieva. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Durán. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien, chao.